Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Gran Bretaña en duelo por el ataque en Manchester y el presidente Donald Trump condena el atentado. El presidente Donald Trump reitera en Belén, junto al presidente de la Autoridad Palestina, su compromiso con la paz en la región. Venezuela continúa en medio de protestas y actos de represión. Y los Warriors descalifican a los Spurs y llegan a la final de la NBA. Hoy es martes 23 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La tragedia ocurrida la noche del lunes en Manchester conmueve al mundo y el presidente Donald Trump envió sus condolencias al pueblo británico y dijo hoy más temprano durante su visita a Belén que los atacantes son perdedores y reiteró su llamado a expulsar a los terroristas. El mandatario estadounidense extendió sus profundas condolencias a quienes resultaron tan terriblemente golpeados en el ataque que calificó como terrorista y envió su solidaridad al pueblo del Reino Unido.
So many young, beautiful, innocent people living.
Tanta gente joven, hermosa e inocente, viviendo y disfrutando sus vidas, asesinados por perversos perdedores. No los llamaría monstruos porque les gustaría ese término. Pensarían que es un gran nombre. Los voy a llamar de ahora en adelante perdedores, porque eso es lo que son. Son perdedores y vamos a ver más de ellos, pero son perdedores. Acuérdense de eso. La policía de Manchester en Inglaterra elevó a por lo menos 22 la cifra de víctimas mortales durante el concierto de la estadounidense Ariana Grande en el estadio de la ciudad tras la explosión de una bomba casera provocada por un hombre que portaba el dispositivo y murió en el ataque. Se confirmó además que al menos 59 personas resultaron heridas. El atacante, puedo confirmarlo, murió en la arena, dijo el jefe policial Ian Hopkins, y añadió: creemos que el atacante llevaba un dispositivo explosivo improvisado, el cual detonó, causando esta atrocidad. Hopkins no proporcionó información sobre la persona que activó la bomba. Algunos de los fallecidos eran menores, agregó sin ofrecer más detalles. Por el momento, la policía está tratando la explosión como un acto de terrorismo y la primera ministra, Theresa May, se dirigió a los británicos sobre este trágico hecho. La gente de Manchester y de este país ha sido víctima de un cruel ataque terrorista, un ataque dirigido a las personas más jóvenes de nuestra sociedad, con fríos cálculos. Esto fue uno de los peores incidentes terroristas que hemos vivido en el Reino Unido. La primera ministra May anunció que en las próximas horas viajará a Manchester para reunirse con autoridades y familiares de las víctimas. En tanto, investigadores forenses siguen intentando determinar si el agresor tenía cómplices y las autoridades continúan en alerta máxima. Horas después del ataque, hacia la madrugada del martes, la cantante estadounidense Ariana Grande dijo a través de Twitter que se sentía rota. Desde el fondo de mi corazón lo siento muchísimo. No tengo palabras, tuiteó la artista.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se reunió en Belén con el presidente de la Autoridad Palestina, Luis Alberto Facal, con el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes hacer todo lo que pueda para llevar la paz al Medio Oriente, al igual que varios de sus predecesores que trataron y fracasaron en lograr la misma meta. Tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Belén, Trump expresó optimismo para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Como discutí con el presidente Abbas anteriormente este mes en Washington, estoy comprometido a lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, y pienso hacer todo lo que pueda para lograr esa meta. Trump agregó que está verdaderamente esperanzado en que Estados Unidos pueda ayudar a Israel y los palestinos a lograr la paz y llevar nueva esperanza a la región y a su pueblo. Si Israel y los palestinos pueden lograr la paz, comenzará un proceso de paz a través de todo el Medio Oriente, y eso sería un logro asombroso, indicó Trump. Sus esfuerzos por lograr la paz tienen lugar al comienzo de su administración, distraída por problemas políticos, parte de ellos autoinfligidos por sus propios comentarios. Hablando junto a Trump, Abbas dijo que el problema fundamental para los palestinos es con la ocupación israelí y los asentamientos y la negativa de Israel a reconocer a Palestina. El problema no es el judaísmo, sino la ocupación, agregó Abbas. El gobernante palestino reiteró su disposición a aceptar una solución de dos estados y las fronteras de 1967. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump concluye hoy su visita a Israel. Nuestra corresponsal en Tel Aviv, Reina Ben-Habib, tiene un resumen de esta gira.
El principal objetivo del presidente Trump durante su visita es el de propiciar un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos y relanzar las conversaciones congeladas desde hace años. Horas antes de la llegada del presidente estadounidense, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aprobaba una serie de medidas como la creación de dos nuevos parques industriales palestinos y permisos a la Autoridad Nacional Palestina para construir en la zona C, que está bajo control militar y civil de Israel en Cisjordania.
No será fácil y por primera vez en muchos años, señor presidente. Por primera vez en mi vida veo una verdadera esperanza de cambio. Usted se ha reunido con líderes que pueden ayudar a que se dé un cambio de clima que permita crear creaciones para las condiciones para una paz real, dijo tras su reunión de trabajo el lunes en Jerusalén. La agenda del segundo día del presidente Trump incluye una visita relámpago al memorial del Holocausto Yad Vashem y el discurso de despedida en el Museo de Israel en Jerusalén. Esta será su última actividad pública, tras la que regresará al aeropuerto de Ben Gurión para a las 16, hora local, poner fin a la visita de 28 horas y viajar a Roma. Durante la visita del presidente Trump en Jerusalén, estallaron choques violentos entre palestinos y soldados israelíes en algunos puntos de Cisjordania. Y el grupo islamista Hamas ha pedido para este martes un día de ira con motivo de la llegada de Trump a Belén, a quien acusan de pronunciarse a favor de Israel y en solidaridad con una huelga de hambre de 1 millón de palestinos que dura más de un mes. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Y vamos a hacer una especie de análisis de lo que significa esta visita del presidente Donald Trump a esa región, donde él ratificó su plena intención de apoyar un proceso de paz. Tengo mucho gusto en saludar a mi estimado colega y amigo Enrique Zimmerman. Él es corresponsal internacional, pero además experto en temas del Medio Oriente e Israel. Enrique, qué gusto saludarte. ¿Dónde te encuentras?
Igualmente, yo conté en Jerusalén.
Bueno, ahí estuvo toda la actividad.
Estamos siguiendo toda la visita del presidente Trump, que creo que, bueno, está llena de significado realmente.
¿Qué impacto real tiene para el pueblo israelí esta visita?
Bueno, obviamente es, yo creo, una de las visitas de presidentes norteamericanos que yo creo que más impactó en la opinión pública israelí. También por la personalidad de Donald Trump, por un lado, por otra parte, por el hecho de que él tiene en su equipo gente muy próxima a Israel también. Todo esto despierta una enorme curiosidad. Y yo creo que Donald Trump le dio al pueblo israelí un enorme abrazo que le hacía falta. Tocó en todos los puntos que hacía falta para convencerle de que vale la pena intentar una nueva gran aventura. Y esa aventura pasa por Riad, pasa por su anterior visita a Arabia Saudita y probablemente pasará también por Ramala, donde él estuvo, hoy estuvo en Belén más bien, pero por la parte palestina, y pasa también probablemente por el Papa Francisco, que él va a ver mañana en Roma.
Yo creo
que lo que viene a decir Donald Trump a los israelíes es que vale la pena llegar a un acuerdo, y es posible, y que ese acuerdo será un gran deal. Será un deal ultimativo, porque no será solamente una paz entre israelíes y palestinos, sino que será una paz con todo el gran parte del mundo musulmán y del mundo árabe, que según él dice tras su reunión en Riad con 50 líderes del mundo musulmán, está dispuesto a entrar en toda esta aventura, está dispuesto a iniciar negociaciones para alcanzar una paz con Israel, sobre todo porque hoy por hoy hay que crear una especie de NATO de Oriente Medio que luche contra los terroristas como aquellos que han hecho el atentado de anoche, el terrible atentado de Manchester, que no vino más que reforzar todos estos argumentos. O sea que En realidad, el presidente Trump viene a hablar aquí de dos cosas. Viene a hablar de una alianza antiterrorista que incluye a los países árabes, a Israel y también a los palestinos y a Estados Unidos, obviamente, y a hablar de la posibilidad de alcanzar una paz que hasta hoy fue muy difícil de lograr y que el propio Trump define como probablemente el acuerdo más difícil de conseguir en el mundo, que es el acuerdo entre israelíes y palestinos.
Exactamente,
y hubo
frases
muy significativas. Él habló de Irán, él dijo que Irán, que es una gran preocupación israelí, nunca tendrá armas nucleares. Él dijo frases como, por ejemplo, que Hamas, Hezbollah y Daesh, el Estado Islámico, quieren destruir a Israel. Y luego dijo con tono muy, muy tajante, no con Donald J. Trump. Y luego dijo que el rey Salmán de Arabia Saudí, del que habló varias veces durante esta visita, y el presidente palestino Mahmoud Abbas y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, tienen algo en común. Los tres están dispuestos a intentar apostar por una paz en toda la región.
Permíteme, Enrique, si me permites, por favor.
Nunca tuvimos un amigo como Estados Unidos.
Bueno, Enrique, yo quiero tu opinión sobre el impacto político, tanto para Benjamín Netanyahu como para Mahmoud Abbas, porque yo creo que este es uno de los puntos que hay que destacar.
Sin duda. Mira, aquí hay una diferencia grande entre los dos. O sea, Netanyahu tiene una investigación en curso, como la tiene el presidente Trump, y hay que ver cómo va a terminar esta investigación y cuáles serán los resultados, por un lado. Sara Netanyahu se lo dijo a Melania en un momento determinado, los medios de comunicación nos persiguen a todos, pero el pueblo nos quiere, y es algo que tenemos en común, le dijo en un momento determinado de conversación. En cualquier caso, Netanyahu obviamente tendrá problemas con algunos elementos de su coalición si apuesta por un proceso de paz. Probablemente habrá ministros que no les gustará, pero yo creo que tendrá el apoyo de la opinión pública israelí, que ve en esto una oportunidad, pero la mira con bastante sospecha y quiere adelantar, pero con mucho cuidado.
¿Y para Abbas?
Para Abbas la situación es un poco más compleja aún, porque Abbas es un líder debilitado, un hombre de 82 años, que en realidad tiene oposición interna dentro de su propio movimiento político Al-Fatah, y tiene además la enorme y fuerte oposición de Hamas, que es un grupo político palestino islamista, que es cierto que no reconoce a Israel, pero que se ve ahora en el mismo saco, en la misma bolsa que el Estado Islámico y que Hezbollah, en las palabras de Trump. Entonces hay que ver cómo ellos van a reaccionar, si se van a limitar a las jornadas de la ira de las que hablan, o si van a empezar a hacer atentados, como ocurrió en los años 90, para neutralizar la posibilidad de llegar a acuerdos. O sea que no es fácil. Si no hemos logrado paz hasta hoy, es por algún motivo será. Realmente, como dice Trump, probablemente es el deal más difícil de conseguir, pero yo creo que hay una posibilidad y hay una novedad estratégica. La geopolítica provocada por las revoluciones árabes en los últimos 6 años, provocada por el grupo este que de alguna manera está movilizando al mundo, el Estado Islámico, Daesh, que formó una coalición internacional de 69 países, algo sin precedentes. Todo esto está cambiando la geopolítica de la región y yo creo que existe aquí una oportunidad de dar pasos adelante. Yo creo que está infelizmente demasiado vinculada a las investigaciones que tanto Trump como Netanyahu van a estar
están enfrentando
en los próximos meses.
Exactamente. Enrique, muchísimas gracias por este análisis. Importante la visita, sin duda alguna, y como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo.
Igualmente, Yoconda, hasta siempre.
Chao. Gracias. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América. Estados Unidos extenderá por tiempo limitado el visado para ciudadanos haitianos que se encuentran en el país bajo un programa especial de protección temporal. Tony Cano informa.
El gobierno de Estados Unidos extenderá por 6 meses el visado de unos 58,000 haitianos que disfrutan de protección especial desde el devastador terremoto ocurrido en 2010, informaron funcionarios migratorios. Originalmente esas personas debían regresar a su país a partir del 23 de julio, aunque el Departamento de Seguridad Interna decidió extender el plazo de su permanencia en Estados Unidos. El terremoto de enero de 2010 provocó la muerte de más de 100,000 personas y obligó al desplazamiento de aproximadamente 1,000,000 de haitianos. Las personas que se refugiaron en Estados Unidos tuvieron hasta ahora la posibilidad de permanecer en el país más allá de sus visas originales, beneficiados por un sistema de protección especial. Se calcula que unos 58,700 haitianos están en esta situación y muchos de ellos carecen incluso de documentos de identidad oficiales y actualizados de su país. Los funcionarios migratorios apuntaron este lunes que por ahora no hay decisión tomada sobre qué ocurrirá cuando venza el nuevo plazo de 6 meses, pero alertaron que los haitianos deberán obtener documentos de viaje y poner sus cosas en orden. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa y seguimos luego con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
El gobierno de Venezuela responsabiliza al gobernador de Miranda por células terroristas. Álvaro Algarra informa.
Transcurridos más de 50 días de intensas manifestaciones antigubernamentales, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo que se han capturado a 16 terroristas de células armadas en el estado Miranda y que se han incautado $250,000 en materiales que eran empleados para generar incendios y barricadas, al tiempo que denunció como presunto responsable al opositor y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles.
En el estado Miranda, que ha sido un epicentro permanente de las acciones terroristas. Y es fácil decir por qué o responderse el por qué. Lo gobierna un enfermo de odio, un sociópata, que más temprano que tarde la justicia tendrá o él tendrá una cita con la justicia venezolana.
Por su parte, el dirigente opositor Enrique Capriles señaló que no hay que caer en lo que cataloga como amenazas del gobierno, al tiempo que lamentó la represión en el interior del país.
Así que tengamos
máximo cuidado, por favor, en pisar los peines que nos pone el gobierno. Aquí les voy a desmontar cada una de las mentiras. En cada ventana que tengamos, a la mentira le vamos a colocar la verdad enfrente. Yo debo decir con mucho dolor, a esta hora, en el estado Barinas, hoy la situación en Barinas ha sido muy difícil, muy tensa, porque si nos han maltratado a los que vivimos en Caracas, en Miranda, a la gente que vive en los estados más lejanos de nuestra ciudad capital, la situación económica es muchísimo peor que la que vive la gente en la ciudad capital.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Médicos y estudiantes de medicina salieron a las calles de la capital de Venezuela, en Caracas, en una de las últimas de una serie de manifestaciones callejeras cada vez más violentas y continuadas. Los manifestantes marcharon hacia el Ministerio de Salud en Caracas para protestar por la escasez de suministros médicos y pidiendo que el gobierno abra un canal humanitario extranjero para atender la demanda de estos medicamentos y alimentos. Su camino fue bloqueado por la policía antidisturbios. Uno de los manifestantes dijo lo siguiente.
Hoy reprime a los médicos por simplemente protestar por los derechos de los pacientes. ¿Cuánto vale una bomba lacrimógena? ¿Cuánto vale el tratamiento de un paciente? Prefieren gastar en bombas y no tratar a los pacientes. Esto es este gobierno, un gobierno represor, un gobierno miserable.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusa a los que protestan de causar actos de vandalismo. El gobierno de Colombia designa a su nuevo embajador en Estados Unidos, Jimmy Villarreal, en el informe.
El exministro de Relaciones Exteriores Camilo Reyes Rodríguez, quien trabajó más de 35 años en el servicio diplomático, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos para reemplazar al ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, tras su renuncia presentada la semana pasada. La dimisión de Pinzón tuvo lugar en plena visita del presidente Juan Manuel Santos a los Estados Unidos. Así lo anunció el primer mandatario en su cuenta de Twitter. Reyes fue canciller en el gobierno del expresidente Samper en 1998 y estuvo al frente de la cartera en calidad de encargado en otros gobiernos. Ocupó diversos cargos en la vida política del país y embajador de Colombia en la República Checa. El señor Reyes también se desempeñó durante 5 años como representante de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y presidió la conferencia de la ONU sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y la conferencia para el desarme en el 2001. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el equipo de Warriors de Golden State se aseguró que nadie pudiera escapar de lo inevitable. Grandes favoritos en su serie ante los Spurs, especialmente tras la lesión que puso fin a la temporada de su figura, Kawhi Leonard. Los Warriors barrieron su serie en las finales de la Conferencia Oeste. Stephen Curry anotó 36 puntos y los Warriors se impusieron 129-115 el lunes frente a unos Spurs mermados por las lesiones para convertirse en el primer equipo en la historia que empieza los playoffs con un récord de 12-0. Estar 12-0 es genial, pero no significa nada de cara a la próxima serie y eso lo sabemos, dijo Curry, la estrella de los Warriors de Golden State. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, y su esposa fueron detenidos hoy martes dentro de una pesquisa sobre sus negocios en Brasil, según las autoridades españolas. Las detenciones forman parte de una investigación sobre lavado de dinero relacionada con la compra de derechos de televisión para partidos de la selección brasileña de fútbol. Otras 3 personas fueron detenidas, aunque las autoridades no revelaron su identidad en un primer momento. Los agentes registraron oficinas, viviendas y negocios en Barcelona. Finalmente, Nicky Hayden, el ex campeón mundial de MotoGP, falleció el lunes, 5 días después de ser embestido en Italia por un automóvil cuando se entrenaba con su bicicleta. El corredor estadounidense tenía 35 años. El corredor dejó de existir en el hospital Mauricio Bufalini de la ciudad de Chechena, donde Hayden había estado ingresado tras la colisión. Hayden sufrió graves heridas cerebrales y múltiples traumas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa, luego el espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Alien Covenant apenas logró superar a Guardianes de la Galaxia Volumen 2 en su fin de semana de estreno. La entrega más reciente de Alien de Ridley Scott se estrenó con $36 millones en taquilla, mientras que Los Guardianes tuvieron poco más de $35 millones en su tercera semana en los cines.
You hear that?
What?
Nothing.
El romance adolescente Everything Everything debutó en tercer lugar con $12 millones. Otro estreno, Diary of a Wimpy Kid de Long Haul, quedó en quinto lugar con $7,200,000.
Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They're trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga.
Drake superó el récord de Adele en los premios Billboard de la música el domingo cuando se alzó con 13 trofeos. Adele ostentaba la marca desde 2012 con 12 victorias. El rapero, que llegó a la gala en el T-Mobile Arena de Las Vegas con 22 nominaciones, se alzó con premios que incluyeron Mejor Artista Masculino y Mejor Álbum Billboard 200 por Views. El rapero superó a Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna, Adele, Ariana Grande, The Weeknd, 21 Pilots, Shawn Mendes y The Chainsmokers por el máximo honor. Entre otros grandes artistas que sí acudieron a la gala estuvo Cher, quien fue reconocida con el premio Ícono. Entre los actos destacados también estuvo el de Celine Dion, quien en un hermoso traje blanco interpretó My Heart Will Go On, la canción ganadora del Oscar de Titanic. La película celebra su 20º aniversario este año. Dan Reynolds, de la banda de rock Imagine Dragons, pidió un minuto de silencio por Chris Cornell, quien falleció la semana pasada. Llamó al cantante de Soundgarden y Audioslave un verdadero innovador. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y para el cierre, otra noticia. Tropas surcoreanas hicieron varios disparos de advertencia el martes después de que un objeto no identificado, presuntamente un dron militar norcoreano, voló hacia el sur desde Corea del Norte. El fuego era una advertencia a Pyongyang en respuesta al objeto volador avistado, según dijo un comunicado del Estado Mayor del Ejército surcoreano. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.